Abra sus Biblias en 1 Timoteo 3, 1 al 7. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y si el Señor lo permite, terminaremos hoy este estudio de cuatro partes. Así que si usted no ha visto las primeras tres, le recomiendo que vayan a la página web. Y ahí están los videos, los audios de estas primeras tres partes. 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, los líderes de la iglesia, cuarta parte. El fin de cada estudio bíblico que tenemos cada día aquí en la iglesia, el fin de cada predicación, de cada sermón, de cada estudio teológico, bíblico, es para conformarnos a la imagen de Cristo. Ir a la iglesia un domingo no es una actividad religiosa como muchos creen, sino más bien vamos con ese propósito único de ser transformados a la imagen de Cristo. Si no estoy siendo transformado a la imagen de Cristo, estoy perdiendo mi tiempo en esta fe. Tan sencillo como eso. En las palabras de Pablo. Hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en esta mañana, y ese es hacernos parecido a su Hijo, Romanos 8:29. Así que tu meta, mi meta, es cada día ser como Cristo. En inglés, Christ likeness. Esta debe ser tu prioridad, debe ser mi prioridad. Y este pasaje que estamos estudiando ya varias semanas nos ayuda a lograr y alcanzar estas metas. Es verdad que la intención del autor fue dirigir este pasaje a los ancianos, a los pastores, a la oficina de ancianos de la iglesia. Pero quiero que sepa que este mensaje, este pasaje también se aplica a cada maestro, a cada líder y a cada miembro, miembra del cuerpo de Cristo. Cada cristiano, si está en Cristo, este mensaje es para usted. Por favor, no cometa el error de sentarse en la banca y decir, este mensaje no es para mí, esto es para los que van a ser ancianos, pastores o líderes de la iglesia. Esto es para cada uno de nosotros. Si queremos ser parecidos a Cristo en nuestra santificación progresiva, entonces debemos mostrar todas estas cualidades en nuestra conducta diaria. Ya seas el líder espiritual en la iglesia, ya seas el líder espiritual en tu hogar, en tu trabajo, ya seas una madre soltera, todas estas calificaciones te ayudarán a ser más parecido a Cristo. La Biblia vimos ampliamente que nos invita a imitar la fe y la conducta de nuestros líderes en la iglesia. Pablo le dice a las iglesias, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Cada miembro de la iglesia debe imitar la vida piadosa de sus líderes. Entonces, ¿cuáles son estas calificaciones? Bueno, les recordamos que estamos estudiando dos tipos de calificaciones que todo líder de la iglesia debe mostrar. Uno, ya estudiamos las calificaciones ministeriales. Y dos, calificaciones de carácter. Calificaciones ministeriales y calificaciones de carácter. Y en, las calificaciones ministeriales vimos dos de ellas. Número uno, el candidato, ya vimos que tiene que estar apasionado, tiene que tener un deseo de ser uno de los líderes de la iglesia de Dios. Y en segundo lugar, bien importante, ese líder debe estar capacitado para enseñar. Vean al final del versículo 2, apto para enseñar. una persona que puede articular verdades bíblicas, teológicas, con precisión y claridad que la congregación pueda entender sin ningún problema. Ahora, esas dos calificaciones deben de estar apoyadas por el segundo tipo de calificaciones, calificaciones de carácter. Si el candidato no cumple con estos requisitos que están estipulados aquí en este pasaje, pues entonces está descalificado. ¿Y cuáles son estas calificaciones de carácter? Bueno, ya hemos visto 11 de ellas. Y todas ellas están resumidas en una sola palabra que encontramos en el versículo 2. Es la palabra clave, la palabra que pesa, la palabra que lleva esa acción en todo el pasaje. Irreprochable. Irreprochable. Esto no quiere decir que sea un hombre perfecto, porque no hay hombres perfectos en la iglesia. No hay mujeres perfectas, no hay iglesia perfecta. No estamos hablando de perfección, sino que significa de alguien que no puede ser acusado de nada porque no tiene nada de qué ser acusado. Una ilustración es que, dar un ejemplo hipotético, de que yo caí en un pecado de adulterio y se supo y todo el mundo lo sabe. Y a los 6 meses de nuevo estoy aquí en el púlpito enseñando. Usted me puede acusar y es verdad. Tengo para ser acusado. O me robé algo. O tengo un problema con la ley. No se puede, hermano. Irreprochable significa que no hay nada que se pueda acusar ese candidato. No perfección. Tanto en lo privado como en lo público, su conducta es como intachable. Intachable. No tiene una doble vida. Es un hombre íntegro, que significa integridad, que vive lo que dice. Que vive lo que dice. Aplica lo que conoce. Sería de mí hipócrita estar aquí, en este púlpito, hablar de algo que yo no practico. Integridad. ¿En qué áreas es irreprochable? Bueno, vimos que un líder de la iglesia debe ser un hombre dedicado a su esposa, moderado, sensato, respetable, hospitalario, no dado al alcohol, no es violento, es un hombre benévolo, pacífico, que no ama el dinero y un hombre que lidera espiritualmente su hogar. Veamos la calificación de carácter número 12, 12 de 19, ya hoy terminamos, 12 de 19. Número 12, la vemos en el versículo 6. Un líder de la iglesia debe ser un hombre que no sea un recién convertido. Vean el versículo 6, no debe ser un recién convertido. Una pausa aquí. Reina Valera, si usted tiene Reina Valera, dice un neófito, que literalmente significa recién plantado. En el griego clásico se usaba para referirse a un árbol recién plantado. Alguien que ha sido plantado recientemente en el pueblo de Dios, la iglesia. Un recién creyente. Alguien que es nuevo en la fe cristiana. Uno que lleva muy poco tiempo en la fe cristiana. Darle una ilustración y una experiencia mía. Siempre me recuerdo en mi primera iglesia, donde el Señor me salvó, donde allí pues el pastor nombró 7 personas para ser los líderes de la iglesia, ancianos, y uno de ellos fui yo. Yo llevaba pocos días estar de recién convertido. Y no había ninguna duda que yo quería ayudar y servir en la iglesia, ayudar al pastor. Y entonces, lo único que había un problemita pequeño, que yo era un recién convertido, pero no sabía mucho. Estaba confundido y creo que el pastor también estaba confundido también. Porque iba a ser un anciano de la iglesia sin saber lo que me estaba metiendo. Yo tenía un gran deseo de servir y ayudar, pero nunca había estudiado este pasaje en su plenitud. Y cuando comencé a estudiarlo, me di cuenta de dos cosas. Que creo que el pastor estaba más confuso que yo. Habían dos problemas. A pesar del deseo que yo quería ayudar al pastor y servir en la iglesia, tenía dos problemitas. Uno, que no estaba apto para enseñar. No estaba apto para enseñar. No tenía ningún tipo de adiestramiento o conocimiento de enseñar la palabra de Dios. Mi conocimiento bíblico era muy limitado. Y número dos, que era un neófito, un recién convertido, llegaba poco tiempo en la fe. En otras palabras, de entrada yo ya estaba descalificado, pero yo no lo sabía, y el pastor tampoco. ¿Por qué Dios no quiere un nuevo creyente como líder de la iglesia? El texto nos dice claramente, segunda parte del versículo 6, vean ahí. No sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Dios no quiere que un líder de la iglesia sea un recién convertido, porque esta persona puede caer fácilmente en la tentación del orgullo. Y en el liderazgo de la iglesia no hay lugar para el orgullo. De hecho, el pastor debe ser todo lo opuesto. Ser humilde. Ese verbo envanezca viene de una palabra que significa humo. Aquí este verbo significa inflarse como una nube de humo. Cuando ponemos a un nuevo creyente en una posición de liderazgo, hay una gran probabilidad que esta persona se infle como una nube de humo, metafóricamente hablando, y el orgullo se puede apoderar de una manera sorprendente en un recién convertido. Y poner a una persona espiritualmente inmadura en una posición de liderazgo puede ser algo desastroso tanto para el candidato como para la congregación. Tan desastroso que Pablo lo compara ¿con quién? Con Satanás. Miren el ejemplo. Miren la ilustración que da Pablo. Tan desastroso que Pablo lo compara con Satanás. Vean ahí, versículo 6. Y caiga en la tentación en la que cayó ¿quién? El diablo. ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Cuál fue el pecado del diablo? Orgullo. El orgullo. Entre más orgullosa es una persona, ¿a quién se parece? A Satanás. Satanás o Lucifer era el ángel más alto rango que existía en el cielo. Lucifer era el ángel más hermoso y sigue siendo. La gente pintan al diablo como algo tan feo, tan todo lo contrario. Hermoso, dice el profeta que era. Estaba lleno de sabiduría. Y dice el profeta Isaías que era el sello de la perfección. Pero ¿qué pasó? Él no quería ser el ángel de más alto rango. Su orgullo lo llevó a estar por encima de Dios. Él no quería estar lleno de sabiduría, sino que él quería ser ¿quién? La fuente de sabiduría. Él no quería ser el sello de la perfección, él quería ser la perfección absoluta como Dios. Y su orgullo lo llevó a la destrucción total, porque quería ser Dios. No es que quería ser como Dios, sino que quería ser Dios. Y como consecuencia de ese orgullo, Dios lo castigó, lo condenó y fue echado del monte de Dios. Y el juicio o condenación del diablo era una degradación de una alta posición debido a su arrogancia pecaminosa. Y ese es el mismo peligro que le puede pasar a un líder inmaduro en una posición de liderazgo en la iglesia. Se va a llenar de orgullo y hay una gran probabilidad que va a caer del ministerio. Lo que le ocurrió a Satanás le puede pasar fácilmente a un nuevo creyente inmaduro que ocupe cualquier posición de liderazgo en la iglesia. El candidato puede estar sumamente preparado, puede ser un excelente maestro, puede ser un excelente predicador, puede tener un doctorado en el mejor seminario que exista, pero si es una persona orgullosa, déjame decirle que está totalmente descalificado de la posición. La antítesis del orgullo es humildad. Y esta es la virtud que caracteriza al hombre de Dios en la iglesia. Y esta era la clase de liderazgo espiritual madura que Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Se recuerdan en Mateo 23? Mateo 23, versículos 11 y 12. Una de las mejores enseñanzas de liderazgo la enseña nuestro amado Señor Jesús en ese paseo, en ese pasaje de Mateo 23, 11 al 12. Si quieres ser un líder de la iglesia, mira lo que dice Jesús. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. El Señor quiere hombres humildes para su iglesia. Y por eso no debemos poner nuevos creyentes en la oficina de ancianos, pastores o maestros o líderes en la iglesia. Si vemos, si la congregación ve, si uno ve que ese maestro, ese líder, es una persona orgullosa, está automáticamente descalificado de ese puesto. Debemos humildad, como la tenía nuestro amado Señor Jesús, como lo era Pablo, el apóstol Pablo. Dios quiere líderes maduros y esa madurez se verá reflejada ¿en qué? En su humildad. En su humildad. La iglesia, los líderes de la iglesia deben ser hombres maduros, espiritualmente hablando, y no un recién convertido. Veamos ahora la calificación número 13 en el versículo 7. Un líder de la iglesia debe ser un hombre con un buen testimonio con los de afuera. Un líder de la iglesia debe ser un hombre con un buen testimonio con los de afuera. Observen el versículo 7. Deben gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Reina Valera lo traduce, que tengan un buen testimonio con los de afuera. Los líderes de la iglesia no solo muestran su carácter piadoso en su vida privada, en la iglesia y con su familia, sino que también deben mostrarlo con la gente que están afuera de la iglesia, o sea, con los no creyentes. El líder de la iglesia debe mostrar un testimonio público intachable. Que muchos allá afuera puedan compartir contigo y puedan estar tiempo contigo, especialmente en el área del trabajo, ¿verdad? Y puedan estar contigo trabajando y todo lo que se dice. Y ellos no están de acuerdo con lo que tú crees, con tu religión, pero que al fin del día puedan decir, yo no creo en la religión que él cree, pero la conducta de esa persona religiosa es intachable. Nunca miente. Nunca dice una mentira. Siempre dice la verdad. Nunca está hablando mal de nadie. Es humilde. El jefe lo regaña y él se queda calladito. No creo en lo que él cree. Pero se comporta bien. No creo en su religión, pero fíjate, trata a su esposa con amor. a sus hijos, los ama y los escucha y los cuida. Es generoso en su comunidad. Su ética de trabajo es insuperable. El mejor empleado de la empresa. Aunque yo no creo lo que él cree. Pero es el mejor. El más productivo de la empresa. Sus vecinos no tienen nada malo que hablar de él. Muchos no creerán en su teología. Pero muchos pueden decir que es un hombre íntegro. Un hombre que vive lo que cree. Es un hombre que da buen testimonio de la iglesia con los de afuera. No hay cosa más mala que usted diga que usted es cristiano, pero se comporta allá afuera como la gente de allá afuera. Es horrible. No hay cosa más terrible que usted se comporte de una manera aquí los domingos en la tarde, pero de lunes a jueves tienes otra vida. No solo ensucias tu testimonio personal, sino que también ensucia el testimonio de la iglesia también. Hermanos, al momento que usted dice que es cristiano, déjeme decirle que en ese momento todo el mundo te va a estar observando. Vas a estar en una vitrina. Todo el mundo te va a estar mirando, escuchando, a ver qué dice, qué no dice, cómo te comporta. Automáticamente. Por eso Pablo les exhorta a los colosenses, allá en Colosenses 4:5. Anden sabiamente con los de allá afuera, con los gentiles, los no creyentes. Compórtense sabiamente con los de afuera. A los efesios también les exhortó, les recuerdan Efesios 4:1, les ruego, dice, por favor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la cual han sido llamados. Si fuiste llamado a ser cristiano, vive como un cristiano vive. ¿Cómo? En rectitud, en santidad, en amor, en humildad, en integridad. Vive lo que tú crees. Pedro le dice lo mismo a su audiencia. En 1 Pedro 2:12. Mantener entre los gentiles, los no creyentes, mantener entre los no cristianos una conducta como irreprochable. Irreprochable. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios en su conducta, dice Pedro. Entonces, ¿para qué deben tener una buena reputación entre los de afuera? Vean la segunda parte del versículo 7. Es bien específico, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y aquí descrédito puede significar para que no sean insultados, no sean deshonrados. Y peor aún, para que no caigan en el lazo del diablo, o mejor traducido, que no caigan en la trampa del diablo. La mejor traducción. El diablo y sus demonios constantemente están poniendo trampas para que los líderes de la iglesia caigan y así que desacreditar la iglesia de Cristo. Esto se ve mucho en los círculos hoy día evangélicos, ¿verdad? Cuando muchos de los pastores, muchas de estas iglesias grandes, muchos de estos ministros están totalmente contaminados con el vicio de ser un éxito profesional en el ministerio. Muchos de estos pastores, líderes, están contaminados con ese, quieren ser, tienen un éxito profesional en el ministerio como si fuera el CEO de Apple o algo así. Nada que ver. O peor todavía, con la inmoralidad sexual. ¿Cuántos líderes han caído por adulterio? Esto es todos los días. Y en iglesias sanas. Iglesias sanas también. Ni somos profesionales y tenemos que tener cuidado también que no caigamos en esas trampas que el diablo pone. El líder de la iglesia debe ser un hombre de un buen testimonio con los de afuera. Veamos la calificación de carácter número 14. Esa es: un líder de la iglesia debe ser un hombre que no es arrogante. 14, un líder de la iglesia debe ser un hombre que no es arrogante. Y le voy a pedir que me acompañen, por favor, a Tito. Hacemos un brinco a Tito, capítulo 1, versículo 7. Un pasaje paralelo a las calificaciones de carácter en Timoteo. Número 14, un líder de la iglesia debe ser un hombre que no sea arrogante. Vean el versículo 7. Porque el obispo, anciano, pastor, líder de iglesia, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. Dice la traducción. Reina Valera lo traduce no soberbio. La Biblia textual lo traduce que no sea arrogante. Y arrogante aquí es un hombre egoísta, un hombre soberbio que solo le importa imponer su voluntad propia sin importarle a los demás. No le importa los intereses de otros, solo piensa en él, exclusivamente en él y en su agenda personal. Es un hombre orgulloso que no se somete a los ancianos de la iglesia, a las autoridades de la iglesia. Y si su preferencia personal no es vista con agrado, en la reunión del consejo de ancianos se levanta y se va. No considera las opiniones de otro porque lo único que desea es imponer sus opiniones. Hay personas que no estamos hablando de un principio bíblico, sino de una preferencia que existe en la palabra de Dios, Romanos 14 y 15, hay libertades cristianas. Y si tú no estás de acuerdo a mi preferencia, te enoja. O viceversa. Mira, es una preferencia. O mis propias palabras, es un asunto sin importancia eterna. No un principio bíblico. O sea, tenemos libertades. Y hay que atenderlas con amor, con humildad. Si no le gusta, él se levanta y se va. Me recuerda cuando jugaba baloncesto pequeño, teníamos un canasto al frente de la casa y jugaban todos los chicos allí baloncesto y el dueño de la bola era mi hermano. Y si mi hermano no jugaba, bueno, como yo no voy a jugar, denme la bola, yo me voy. No hay juego. ¿Sí? Así se comporta un hombre arrogante dentro de la iglesia. No hay espacio para eso. No tiene ninguna consideración por los demás. Un líder de la iglesia no puede tener esa actitud egoísta, orgullosa y arrogante. Por mejor que predique o enseñe la Biblia, no puede tener esa cualidad arrogante en el ministerio. Es todo lo opuesto. Veamos ahora la próxima calificación de carácter, número 15. Un líder de la iglesia debe ser un hombre que no se enoja fácilmente. Vean el versículo 7 nuevamente. No iracundo. Iracundo es una persona que se enoja por cualquier cosa. Todo le está malo. Todo. Se enoja rápido por todo. Es una persona que no puede controlar sus emociones y por cualquier cosa explota como un cohete del 4 de julio. ¿Se recuerdan la película Blancanieves y los siete enanitos? Había un enanito que se llamaba Gruñón. ¿Se recuerdan de él? Gruñón. Por la forma que siempre estaba. Y a Gruñón le molestaba todo. Tú podrías decirle buenos días, feliz cumpleaños, gruñón.
Buenos días.
Y así hay gente en la iglesia. Así hay gente en la iglesia. Así hay líderes enseñando la palabra de Dios. Líderes. Cuando la palabra de Dios dice bien específicamente que no podemos ser iracundos. Hay personas que comparten el evangelio con un amigo, un familiar, y termina peleando con la persona. Termina peleando con la persona. O con el testigo de Jehová, o con el mormón, o quien sea. Peleando, hermano. Compartiendo el evangelio. Esto es verdad, yo lo he visto. O está estudiando un pasaje con un hermano, un pasaje bíblico, y terminan en discusión enojado porque el hermano no tiene la misma interpretación que él. No es enojado. Por eso fue que Pablo le exhortó a Timoteo allá en 2 Timoteo 2, 24, 25. Viene como Pablo le dice aquí a Timoteo, el siervo del Señor, el líder de la iglesia, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente, es la clave, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da arrepentimiento, el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. De la manera que nos podemos conducir, podemos interferir con el trabajo divino de Dios. Yo siempre lo digo y esa es mi convicción. Si no puedes decir la verdad en amor, no la digas. No la digas. Vete al closet y ora y pídele a Dios que por favor te humille, para que tú puedas compartir estas verdades en amor, como lo hacía Jesús, con compasión, con misericordia, para ver si Dios le otorga el arrepentimiento. Y yo sé que todos hemos pecado en este pasaje. Me recuerdo al principio cuando el Señor me salvó y evangelizaba con los hermanos los miércoles. No, era insoportable, hermano. Quería convertir a la gente a la fuerza. Menos mal que Dios perdona pecados pasados, presentes y futuros. No, tenemos que decir la verdad en amor. El líder es un hombre que tiene un espíritu calmo, enfrenta toda situación con calma, paz, y tiene control de sus emociones. Sus emociones no lo controlan, sino que él tiene control sobre sus emociones. El líder es un hombre que no se enoja fácilmente. Veamos otra calificación del carácter que el líder de la iglesia debe tener. Número 16, ya estamos acabando, hermano. Un líder de la iglesia es un hombre que no desea ganancias deshonestas. Un líder de la iglesia es un hombre que no desea ganancias deshonestas. Opción al final del versículo 7. No amante de ganancias deshonestas. Y aquí Pablo se está refiriendo a una persona que sin honestidad ni integridad busca riquezas a cualquier costo. El dinero es su motivo para estar en el ministerio. Esto no quiere decir que el pastor no deba cobrar ningún sueldo, como muchos creen. Eso se ve mucho en la iglesia española evangélica. Cuando el mismo Señor Jesucristo enseñó en Lucas 17, el obrero es digno de su trabajo. Especialmente aquellos pastores que están domingo tras domingo enseñando la palabra de Dios. Dice especialmente aquellos, como dice en 1 Timoteo 5, 17, deben vivir del ministerio. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, ese doble honor se refiere a paga monetaria. Paga monetaria, física, plata. Eso que están enseñando domingo tras domingo, págale. Él es digno de su salario, como dice el Señor. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo está hablando de aquellos que hacen cosas deshonestas dentro del ministerio para ganar dinero. Hoy día podemos señalar a muchos pastores del Evangelio de la Prosperidad, especialmente en círculos pentecostales, carismáticos, que están allí y lo que están haciendo es están robándole el dinero a la congregación. La congregación es pobre, dan todas sus ofrendas y ellos están viajando en aviones privados, en jets privados, viven en casas de 10 millones de dólares. En África, y esto lo digo por un amigo mío que estudió conmigo en el seminario, en África, él está pastoreando allí en África, se graduó conmigo, la gente en África, en, la iglesia, en esas iglesias así de la prosperidad, le van y le llevan la única gallinita que le queda y se la dan al líder de la iglesia. La última, porque él le prometió que Dios lo va a prosperar grandemente y se le entregan a ese líder. Esto se ve mucho, mucho. Muchos líderes quieren hacer cosas deshonestas para ganar dinero de esa manera. Muchos usan el ministerio para robar. Muchos usan el ministerio para robar. Y un líder de la iglesia no puede participar en ninguna de estas actividades indecentes. El hombre de Dios no usa su posición de liderazgo para ganancias deshonestas. Veamos la calificación de carácter número 17. Un líder de la iglesia es un hombre que ama lo que es recto. Número 17, un líder de la iglesia es un hombre que ama lo que es recto. Vean, o sea, el versículo 8, después de hospitalario. ¿Amante de qué? De lo bueno. En el original esta palabra abarca el concepto de tener un afecto por lo que es bueno, porque entre lo más profundo esa persona sabe que es lo bueno por hacer. Es amar lo que Dios ama, es amar lo que Dios piensa, es amar lo que Dios dice, es hacer lo que Dios piensa y dice en su palabra. Y un líder de la iglesia debería amar aquellas cosas y personas cuya identificación con lo bueno es genuina. Debemos todos nosotros meditar en todo lo bueno, como nos enseña Pablo en Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensar. Últimamente es conocer lo que Dios dice y obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno y todo lo que emana de Él es bueno. Simplemente es ser un reflejo de Dios en este mundo. Y los líderes de la iglesia deben reconocerse por personas que aman por todo lo piadoso y todo lo virtuoso. Ama lo recto, ama la justicia, lo que está bien. No va a ir en contra de las autoridades. Es un hombre que ama a Cristo y quiere ser como Cristo, recto. Veamos la calificación de carácter número 18. Número 18, un líder de la iglesia es un hombre que está comprometido con su santidad personal. Un líder de la iglesia es un hombre que está comprometido con su santidad personal. Observen el versículo 8, después de prudente y justo, que dice santo. Una mejor traducción del original sería una persona que es devota a Dios o una persona piadosa. Esta misma palabra en el Antiguo Testamento se usa algunas veces para referirse a Dios mismo, y en el Nuevo Testamento también para referirse a Cristo como el Santo de Dios en Hechos 2:27. Esto es una persona que está separada del pecado. Es una persona que está divorciada de este sistema mundial. Es una persona que vive para la gloria de Dios. Quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vivirla, para obedecerla. No solo estudia la palabra de Dios para preparar sermones o estudios o apoyar argumentos bíblicos y teológicos, sino que la estudia la palabra de Dios para avanzar en su santidad progresiva, para ser santo como Dios o como Cristo es santo. Una persona que reconoce los medios que ofrece el Espíritu Santo. Un hombre que está constantemente bajo el ministerio de la palabra de Dios, que está constantemente obedeciendo la palabra de Dios, que está todo el tiempo orando sin cesar, que es parte de la iglesia, conviviendo con los hermanos de la iglesia, sirviendo a los hermanos de la iglesia, y responde bíblicamente en fe ante los problemas que están pasando cada día en sus vidas. Porque entiende que todo eso, esos medios que ofrece el Espíritu Santo, los va a ayudar a ser cada día ser como Cristo. Santificación progresiva. No es perfecta. No es perfecta. Yo siempre uso la ilustración de la santificación progresiva como el stock market, ¿verdad? A corto plazo estamos sube y baja. Pero a largo plazo, siempre subiendo. Así debe ser también nuestra santificación progresiva. Y el líder de la iglesia, aquel que va a enseñar, aquel que es maestro, debe desear esa santidad en su vida. No solamente para preparar un estudio, un sermón, sino que es parte de su vida personal. Como hombre de Dios, él reconoce que su santidad personal es una prioridad en su vida, en su familia y en su congregación, así como el atleta se entrena toda una vida para correr los 100 metros y ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, así también el hombre de Dios se entrena arduamente, día y noche, en su carrera cristiana, matando el pecado, separándose de este sistema mundial para así avanzar en su santificación progresiva. Su meta final es ser como ¿quién? Como Cristo. Y para esto trabaja y lucha cada segundo de su existencia en esta carrera. ¿Por qué? Porque su vida personal lo desea, su familia lo requiere y su congregación lo necesita. El líder de la iglesia ha de ser un hombre que está comprometido con su santidad personal. El pastor John MacArthur, que ya partió con el Señor, cuando le hacían la pregunta, ¿qué es lo más importante en su ministerio? Y el rap, lo primero que decía era, mi santidad personal. Dios me ha dado un solo trabajo y es la santidad de mi congregación, pero comienzo a partir de la mía. Veamos la calificación de carácter número 19. La última, hermano. Número 19. El anciano de la iglesia es un hombre que posee control propio. El líder de la iglesia es un hombre que posee control propio. Observen al final del versículo 8. Dueño de sí mismo. Un hombre que es dueño de sí mismo es una persona que posee la habilidad de tener un balance en su vida. Es un hombre disciplinado y tiene un control de sí mismo en todo. Él controla sus emociones, controla sus sentimientos, controla sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones, controla el tiempo. Todo está bajo el control de esta persona. Es una persona que es dueño de sí mismo. No se vuelve loco por cualquier cosita que ocurra. Disciplinado en su control. Y esto se debe, ¿por qué? Porque está bajo el control total del Espíritu Santo. Un líder espiritual anda en el Espíritu porque está lleno del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Está saturado de la verdad de Dios en su vida y la oración es su plataforma para enfrentar cualquier problema e injusticia que demuestra públicamente su control y disciplina ante cualquier adversidad en su vida. Ante la tormenta mantiene la calma. Ante el conflicto prefiere ¿qué? La paz. Y ante la injusticia desea imitar a Cristo. No me voy con una pancarta para la plaza del mercado a pelear contra el gobierno. No. Me someto a mi gobierno y prefiero ante la injusticia imitar al Señor, que fueron bien injustos con él. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Dijo alguna palabra? ¿Salió con una pancarta? Se quedó callado y humilde. Recibió toda esa injusticia. Preferimos la paz. Él no pierde el control muy fácilmente porque sabe que ante toda situación, Dios en su providencia divina está llevando a cabo todo su plan soberano diseñado desde antes de la eternidad. La voluntad decretada. Un líder de la iglesia es un hombre de Dios que tiene autocontrol de sí mismo, control de sus emociones. Su corazón está alineado y afectado por el conocimiento bíblico que tiene en su mente. Amados hermanos, como pueden ver, los estándares para los pastores, ancianos, líderes, maestros de la iglesia son bien altos. No todos los cristianos han sido llamados para ser líderes de la iglesia, pero sí todos los cristianos han sido llamados para imitar a sus líderes. ¿Por qué Dios ha puesto la barra tan alta? Porque la iglesia de Cristo está en juego. Para ser un líder de la iglesia, el candidato debe mostrar en su totalidad estas calificaciones en sus vidas y ministerios, calificaciones ministeriales y calificaciones de carácter. Y no es tener una de 19 o 18 de 19, sino todas, todas. No a la perfección, pero esa es la dirección. Y nosotros como iglesia estamos llamados a identificar estos hombres de Dios que el Señor instala en su cuerpo. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a imitar su fe, tal como nos recuerda el autor de los Hebreos 13:7. ¿Se recuerden? Acuérdense de sus líderes que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Imiten su fe. Cada creyente está llamado a ser irreprochable en cada una de estas áreas de sus vidas, en tu vida personal, en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo y sobre todo en la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hermanos, no sigamos las corrientes de este mundo, sino vivamos de una manera digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Seamos irreprochables en toda área de nuestras vidas cristianas para la gloria de Dios. No en algunas, en todas. Y seamos como Cristo en toda nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Esta es la clase de líderes que solo Dios acepta en su iglesia. Nada menos de esto. Así de alto está la barra. ¿Por qué? Porque la congregación depende de esto y este es el plan definitivo de Dios para su iglesia. Responsabilidad humana de un lado y plan divino del otro. ¿Vieron cómo se ponen juntas? Así que oremos a Dios para que el Señor continúe levantando líderes y maestros aquí en la congregación. Oremos.